Depende de la entidad si decide que sean 23 minutos, 25, 30.
23 minutos.
Pero
Eso no es
no
nada. Al 23
supera, o
minutos no te
sea,
termina de contar mis problemas.
no, créeme que
no, o
no.
sea, ya llevamos la mitad de la consulta aquí en el episodio, ya llevamos la mitad de la consulta.
Literal.
Yo he atendido desde los 18 meses hasta los 80 años. O
Pero
sea, todo
18 meses.
psicología del desarrollo, toda psicología del desarrollo en 23
El ciclo
minutos.
vital.
Yo, que tengo la maestría en clínica, me ponen ahí y me vuelvo loca, porque
Claro, te
tampoco
llega un
lo sé
problema de disfunción
todo.
eréctil, amiga, ¿y tú qué vas a decir?
Mierda, pero el otro
Es que
quedó
estoy en shock.
traumatizado con él.
Estoy
No,
en
yo quedé
shock.
traumatizada con el bebé. O sea, a mí tú me pones bebé y me... Ya.
No, o sea, y le dije dos. Aquí nos podemos sentar a hablar de los mil y un casos.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier.
Y yo soy Natalia y hoy estamos en la sección Déjame pensarlo con alguien
Con
más.
alguien más.
Javi, no sabía que necesitaba este episodio hasta que lo planeamos. Y después, y desde que lo planeamos dije, no puedo dejar de pensar en él, tenemos que hacerlo.
Y yo vengo con la idea también desde el episodio en que hablamos un poquito sobre el tema de los autodiagnósticos, nuestro primer episodio, por cierto, donde también hablamos un poquito sobre este tema así de manera muy superficial y me quedaron un montón de ideas rondando en la cabeza que quiero que conversemos en el episodio de hoy con nuestra super invitada. Entonces te cedo el espacio para que seas tú quien la presente y después hablamos de esas tareitas de las que siempre hablamos en Déjame Pensarlo Podcast.
Perfecto. Bueno, hoy tenemos a una súper invitada, como ya se habrán dado cuenta por el título de nuestro video. Vamos a ver todos esos mitos y esas cosas que hay alrededor sobre el servicio público de psicología que viviendo en España, paréntesis, me he dado cuenta que también aquí se repite lo mismo. O sea, a los estudiantes es como que no, jamás ser del servicio público. O sea, es una cosa como si casi fuera ofensa. Entonces hoy traemos a una persona experta, además muy querida por nosotros, estudió con nosotros, claro, ella es más joven que nosotros, no, no la estamos envejeciendo. Y quiero que se presente ella misma, Andrea Murcia, bienvenida.
Gracias, gracias. Bueno, mi presentación no es
André,
tan...
bienvenida.
Gracias, mi presentación no es tan fancy como la de Nati, así como dos maestrías, tres doctorados, pero
Ah, oye,
Literal.
tres doctorados. Okay. No,
Ojalá.
hombre, no. Te traemos aquí porque tú eres la mujer, eres la que eres. Como decíamos en el episodio anterior, el que sabe, sabe. Entonces, tú
El que
eres la
sabe,
que
sabe.
sabe y bueno, te damos los micrófonos para que tú misma te presentes, nos cuentes quién eres y por qué te trajimos para este episodio.
Bueno, mi nombre es Andrea Murcia, soy psicóloga, me gradué de la Universidad del Norte en el año 2022 y ese mismo año comencé a trabajar, muy, muy corto el tiempo en el que, bueno, me gradúo y empiezo a trabajar. En estos 2 años aproximadamente llevo trabajando, he trabajado en dos lugares distintos, pues que son del área un poco pública, como pues lo vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, básicamente pues me interesa por supuesto la parte clínica, estoy como en miras de en algún momento pues hacer mi maestría, más que todo. Me gusta, bueno, desde que estaba en la universidad me gustaba mucho el enfoque existencial, siento que eso fue lo que de alguna manera me hizo cogerle el amor o hacer el clic con psicología, pero también, pues bueno, a lo largo de mi trabajo creo que he tenido que aprender también mucho de la parte cognitivo-conductual, que creo que es lo que en este contexto pues más se debe trabajar, entonces pues estoy más que todo por ese lado en este momento.
Magnífico.
Andrea, súper bienvenida a los micrófonos y al estudio de Déjame Pensarlo Podcast. De verdad que siento que esta conversación va a estar súper interesante y quiero replantear algo que dije al principio porque no fue el primer episodio, sino el episodio sobre qué pasa con la formación de los psicólogos, en donde hablamos también un poquito sobre el rol de los psicólogos en las IPS y en los servicios públicos de salud. Bien, antes de entrar en materia, Nati y André, quiero recordarle a todos nuestros oyentes y espectadores que compartan nuestro contenido en redes sociales, que nos sigan en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Déjame Pensarlo Podcast. Y sobre todo quiero también aprovechar esta oportunidad en este episodio para agradecer a nuestra audiencia internacional, porque justamente esta mañana gente del exterior me escribió, gente que me conoce, que nos conoce, nos escribió a Nati y a mí diciendo como que ¡ay, qué chévere! Los escucho mientras cocino, me parecen súper divertido, informativo, y eso es justamente lo que queremos. Entonces toda esa gente en Estados Unidos, en Alemania, en Canadá, en España, en Francia, que nos escuchan muy fielmente.
En Australia.
Muchísimas gracias. También en Australia también. Por supuesto, y en Italia.
Todas partes del mundo.
Totalmente. Entonces, bueno, con estas tareitas iniciales, vamos a dar inicio a nuestro episodio en el día de hoy. Vamos a revisar esas controversias que existen en el mundo de la psicología desde el servicio público.
Nati. Y bajarle, Javi, también un poco a la crítica, porque yo ahí entro bastante, siempre es como que desde la crítica, desde el, pero es que todo está mal, pero sí, pero vamos a entender en la profundidad por qué es que está mal, cuál es la crítica que tenemos, y obviamente alguien que ya lleva trabajando 2 años ahí, creo que nos puede dar como una visión súper clara de qué es lo que está pasando. Javi, no sé si quieres empezar con nuestras primeras preguntas, y bueno, de ahí partimos.
Claro que sí. Entonces, André, tú nos has estado comentando que llevas un par de años trabajando en el servicio público de salud en Colombia como psicóloga. Entonces, nos gustaría un poquito que nos contextualizaras antes de entrar la primera pregunta, Nati. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál fue como tu primera impresión del sistema? ¿Cómo fue tu llegada, así más bien, a este mundo que es totalmente desconocido para la mayoría de nosotros?
Claro, bueno, pues siempre que estuve estudiando la carrera tuve claro que quería irme por el área clínica. Entonces, cuando salgo, empiezo a entender que las opciones son un poco limitadas. Es decir, o era irme particular, que venía siendo bastante difícil porque apenas me estaba graduando y todo esto, y tener como, bueno, no sé, mi propio consultorio o lo que sea. O la opción era, pues por supuesto, trabajar en alguna, digamos que en algún ya sea hospital, clínica, bueno, todos sus derivados, ¿no? Entonces realmente considero que las opciones en clínica no son muchas. Para mí en lo personal era como lo uno o lo otro. Y la primera opción no era muy viable, el tema de irme por lo particular, pues porque no tenía pacientes, apenas estaba saliendo. Ajá. Entonces sentía que debía pues formarme en un espacio que fuera un poco más dirigido, como lo puede ser un hospital, una clínica, un centro médico, etcétera. Entonces, pues fue justo ahí donde pues acudo a buscar este tipo de trabajo, y pues hago todo el proceso, además, y pues ingreso ahí por primera vez a trabajar. Era como esa la opción que yo veía si quería irme por el área clínica.
Por el área clínica. André, quiero hacerte una pregunta de pronto para las personas que nos están viendo, que son colombianas, pero nos están viendo de otros países, o efectivamente que son de otros países. En Colombia, entonces, no se requiere, recién graduado se puede ingresar a trabajar como psicólogo clínico.
Sí. Sí, realmente sí, es decir, no se exige, bueno, considero que también eso depende de cada institución, pero no es como una obligación bajo la ley, de alguna manera, el que tengas que tener una maestría, un doctorado, no, realmente.
Especialización en clínica.
Así es, exacto. Sí. Hay una formación como psicólogo y ya está.
Vale.
Sí, justamente lo habíamos conversado también antes, la ley 1090 no habla sobre las cualificaciones requeridas para el ejercicio de la psicología clínica como tal.
Y es justamente... lo único que dice es, perdón, es que tú no te puedes llamar clínico, pero no es, dice sí, que exacto, no puedes hacer tema, clínica.
Y lo aborda desde lo deontológico, desde lo ético, desde la ética profesional. Pero sí, es decir, aquí en Colombia lo hemos dicho y también creo que lo dijimos incluso a modo de crítica en ese episodio y por eso fue que nos quedaron estas preguntas pendientes porque tal vez en el episodio no nos dio para explorar un poco la otra mirada y es la mirada de quien trabaja en el servicio público.
Eso, que eso, ahí fue que surgió este episodio, este como tema, te digo, desde que yo se me metió eso en la cabeza y dije, necesitamos traer a alguien que trabaja ahí. Para que nos diga, okay, sí, bueno, nosotros criticamos desde afuera, pero es que el sistema tampoco es que ayude demasiado.
Claro, bueno, pero entonces me estoy adelantando. A modo de contexto también para los oyentes que no son de Colombia, nuestro sistema de salud es principalmente público, universal. Todos tenemos acceso al servicio de salud y a un plan básico en el que se incluye odontología y psicología. Hay otros países, por ejemplo, que también tienen acceso universal a la salud, pero no incluyen estos servicios.
Sí.
Entonces aquí es importante que rescatar un aspecto positivo en el diseño al menos del sistema, y es que las personas pueden acceder a estos servicios asociados a la salud, como a la salud física, como la salud mental, y el tema también pues de odontología.
De los dientes.
Colgate. Bueno, aquí no hacemos marca, publicidad de marca, perdón. Entonces, ¿cómo es vivir por dentro de este sistema? Porque uno en la práctica privada, y Nati, tú eres quien trabaja en esto, pues te contactan, acuerdan un valor, una frecuencia. Normalmente las sesiones son entre 45 y 60 minutos, a veces más, a veces menos.
Eso lo decide todo todo.
Exacto, todo el encuadre que ustedes conocen bien que se hace al inicio. Pero ¿cómo es en el sector público?
Bueno, muy diferente a lo que acabas de mencionar.
Pausa dramática. Qué bueno.
¿Qué te puedo decir? Aquí definitivamente pues tú como psicólogo no eres quien toma decisiones al respecto de aspectos como los que tú acabas de mencionar de el valor, de la hora. Ya obviamente eso es un tema más estructural, más de cómo lo maneje cada entidad. De alguna manera yo siento que tú eres independiente dentro del consultorio, o sea, tú eres independiente de lo que le vas a decir a la otra persona además, pero de resto estás condicionado por el tiempo que la entidad te diga que debes darle a un paciente, por muchas cosas, ¿no? Al final del día, como lo decía Javi, pues sí, eso es un beneficio para las personas el que puedan acceder al tema de psicología y pues muchas personas van a su EPS precisamente por eso, porque pagan un copago, pagan un valor que normalmente no es ni similar a lo que puede cobrar un psicólogo particular y tienen el beneficio pues de recibir un tiempo de psicología, de terapia, de todo.
André, perdona que te interrumpa, ¿podremos saber como un aproximado para que más o menos la gente se haga una idea de cuánto es ese valor?
Tengo entendido que eso también depende del tema de la categoría, ¿no? Si estás en el nivel subsidiado, creo que no hay copago, pero si estás en el régimen contributivo, entonces hay unas categorías A, B y C, que eso depende de tus ingresos, tu salario. Creo que incluso en la C no supera los 50 mil pesos.
Exacto.
Pero no sé, André, tú de pronto sabes más que yo.
Sí, justamente es así, realmente, y no solo para psicología, sino para cualquier...
Para todos.
Cita o especialidad que tengas, depende del valor que tú ganes del tema del salario mínimo, entonces ahí lo definen. Entonces casi siempre son tres categorías. Está la más baja, que puede estar aproximadamente entre unos 4,000 y 6,000 pesos, vamos a ponerle más o menos.
Está... Vale, haznos la traducción a dólares aquí para nuestra audiencia internacional.
Claro, está como la categoría intermedia, que viene siendo como entre, creo yo, como 14,000 y 16,000 pesos aproximadamente. Y está la categoría un poco más alta, que como lo decía Javi, no supera los 50,000, creo que está entre 47 a 50 más o menos por ahí okay. está. Y depende.
O sea que, André, la más baja es un dólar, literal. de 4.000 a 6.000 pesos.
Básicamente. Dólar. Entonces, pues cuando tú lo miras así, estás diciendo, bueno, estoy pagando un dólar o 4.000 pesos por una consulta con psicología, pues claro, ahí es donde uno dice, bueno, tiene sus pros, sus contras, todo.
Claro, claro.
Entonces, y sobre todo esos condicionamientos de la consulta, es decir, cuánto dura la consulta, quién es el profesional que está detrás de la consulta, uh-huh. La posibilidad de elegir enfoques, eso no se ve, es decir, tú no eliges...
La frecuencia de la consulta. La... Bueno, André, cuéntanos todo, ya los pormenores, o sea, la duración de la consulta, eso, estoy súper curiosa.
Ok, tengo entendido y sé que la duración depende también de cada entidad, pero yo les voy a poner que normalmente el aproximado está entre unos 25 a 30 minutos, ¿sí? Entonces, imagínate. Depende de la entidad, si decide que sea 23 minutos, 25, 30.
¡23 minutos!
Pero eso no es nada. No. Supera. Al 23 minutos, o sea,
no te termina de contar mis problemas.
No, créeme que no.
O sea, ya llevamos la mitad de la consulta aquí en el episodio. Ya llevamos la mitad de la consulta.
Literal.
Más, exacto. Más. El 75% de la consulta. O sea,
exacto. Entonces, no creo, digamos que aquí en el desconocimiento de cómo serán en otras entidades, pero yo no creo que exista alguna en el sector público que la consulta llegue a ser de 40 minutos ni siquiera. Es decir, no creo que eso sea viable. Creo que ni siquiera en el sector un poco más, ¿cómo decirlo? Como lo que es como prepagada o y todo
sí,
este
más,
tema. Como...
Más premium. Más
sí,
premium.
Exacto. Creo que inclusive ni siquiera la consulta supera ese tiempo. Entonces, ese es el tiempo wow. Más o menos. El tema de la frecuencia que tú mencionabas, uh-huh. Nati, depende. Depende de muchos factores. Entonces, uh-huh. A ver, por ejemplo, cuando se habla de un caso de pronto normal, entre comillas, que uno puede ir manejando, trabajando, de repente, pues yo puedo querer ver a la persona en 15 días, pero si mi agenda no está para 15 días, no le puedo dar una consulta en 15 días. Si mi agenda
André,
está...
Cuando dices mi agenda está, o sea, tú no manejas tu agenda.
No, es decir,
Emoji de carita derritiéndose.
Emoji derretido.
No.
Ay, no, ya. Tengo calor. Me dio ansiedad. Es muy fuerte, claro. Porque seguramente. Andrea tiene todas las ganas de hacer un súper buen trabajo, llega un paciente, se emociona, conecta con el paciente, y no, lo ve dentro de 2 meses. Chao.
Sí, eso ya no depende de mí, porque, uh-huh. Por ejemplo, bueno, aquí en el sistema, la forma en cómo se maneja es como en cualquier otra especialidad, entonces... Uh-huh. Ya sea que te remita un médico general, ya sea que te remita un pediatra o cualquier otro especialista, ahí es como tú caes a psicología. Normalmente psicología no es una especialidad que se pida de primera, como que yo llegué y agendé la cita con psicología, no. Normalmente hay que súper pasar primero como un filtro.
Un filtro.
Claro, ajá. Claro. Okay. Y creo que pues precisamente...
No, sigue.
No, que Javier precisamente...
Está indignado.
Sí que me pregunto un montón de cosas, porque además es que el tema de la agenda, el tema de qué población ves, porque digo, Nati dice, yo atiendo a mujeres, y punto, mi población son mujeres.
No, ya
Laura, estoy atendiendo... Laura atiende TCA.
Ya estoy atendiendo hombres también, por si algún hombre me está viendo, perdón. No, ya.
Aquí no discriminamos. Bueno,
como ejemplo.
No, pero te entiendo, o sea, yo digo como que... Hey, he gastado estos años, no sé, en entender este tema en particular, y esto es lo que me siento cómoda, lo que me siento efectiva. Pero Andrea dijo algo que me erizó la piel, dijo, pues puede venir por pediatría o
es
me puede venir.
Eso fue
por
lo que me levantó
general.
La pregunta.
Entonces puede ser un niño.
No, o un adolescente, que debe ser peor.
Yo he atendido desde los 18 meses hasta los 80 años.
Pero o sea, 18 toda meses.
Psicología del desarrollo, toda psicología del desarrollo en 23
el
minutos.
El ciclo vital.
Oye, uno no, y dos, ¿cómo es? Psicología del desarrollo uno y dos.
Pero ay, me llama no. la atención, espérate, vamos a ir, voy a pausar aquí porque esto hay que aclararlo. Sí, sí, ¿cómo sí, así que sí, alguien de 18 sí, meses, sí. mi sobrina va a cumplir, o cumplió, porque no sé en qué momento va a salir este episodio, 24 meses, 2 años, y ella articula una que otra palabra? Entonces, en el tema de psicología de 18 meses, ¿eso cómo se ve?
Sí, yo al principio, la primera vez, yo vi...
O sea, el paciente es el niño decía, de la mamá.
No, claro, yo decía, pero yo qué le voy a preguntar, o sea,
pero es que André, como tú no manejas tu agenda, esta gente te la remiten a estos niños, entonces tú lo tienes que atender.
Claro, no es como que claro. yo pueda decir, no lo puedo atender porque, no, o sea, si el paciente Ajá. está agendado, en mi agenda, valga la redundancia, lo tengo que atender, punto. No tengo forma claro. de decir que no.
Ajá, entonces, cuéntanos esa anécdota del bebé, ajá.
No, sí, créeme que no ha sido solo uno, han sido varios. Normalmente la razón por la que los envían es casos como, por ejemplo, el bebé se está golpeando a sí mismo, ¿sí? Okay. Como que lo ven que de pronto coge y se va contra la pared y empieza a pegarse o hacerse daño, sí, de alguna manera, o hacerle daño en su defecto, pues, al cuidador, al padre, a la madre. Entonces, eso lo mandan para psicología. Ahí, psicología. Obviamente, yo digo, yo no tengo mucho que hacer ahí. Es decir, este no es mi campo. Yo, ¿cómo voy claro. a hacer eso? Entonces, normalmente, yo en ese caso suelo hacer remisiones dependiendo de lo que considere y de lo que vea durante la consulta, ya sea, claro. no sé, neuropsicología, neuropediatría o claro, psiquiatría claro, infantil, claro. algo por el estilo.
Sí, porque yo wow. tengo entendido, yo o sea, no me extraña los casos de bebés que se golpean y que constantemente están golpeándose, pero no sé si eso haga parte del campo de la psicología, o si la psicología...
Es que,
pueda responder es que eso más de neuropediatría o algo así.
Nosotros utilizamos la palabra y si no hay, es muy difícil acceder a...
Sí, si no hay lenguaje ahí, es decir. Ajá. Entonces yo me imagino que eso tendrá aquí desde la ignorancia algún médico que nos está escuchando que nos pueda aclarar algún factor genético o algún factor del desarrollo, del neurodesarrollo que no necesariamente tiene que ver con la dimensión psicológica, exactamente. Y en ese sí. momento también me puse a pensar, mientras estabas explicando, André, me imagino también de pronto los casos que pueden remitirte de otros profesionales, otros médicos, otros, no sé, terapia ocupacional, lo que sea, que creen que es de psicología, pero que al final no termina siendo un caso de psicología.
Ese o de es pronto mi también. De cada uno, día.
O también otra cosa, y es que. De pronto sí es de la psicología, pero no es de la psicología clínica. Entonces hay también la delimitación del rol del psicólogo que trabaja con el sector público, con la EPS o la IPS.
Que es decir, todo clínico.
Pero la pregunta ¿es todo clínico o es psicólogo? Y ¡pum! Entonces ahí te mando el niño con TDAH y te mando el que tiene síntomas de pronto un
problemas TDA. Problemas de lectoescritura, por ejemplo.
Algo académico, exacto. Entonces... Ahí es también de pronto, ¿existe una claridad en ese rol, por lo menos en el momento de la contratación? Porque que los otros no sepan, bueno, eso ya también es otra cosa, otro fenómeno. Pero desde el punto de vista del sistema, ¿para qué está el psicólogo? Perdón que nos estamos yendo como por las ramas, pero esto es muy interesante. ¿Para qué está el psicólogo del EPS? ¿Para qué está el psicólogo? ¿Para abordar las sintomatologías que son propias del psicólogo clínico o para todo lo que tiene que ver con psicología?
Para todo.
O sea, ella es psicóloga. Todas.
Sí, yo aquí soy neuropsicóloga, psicóloga educativa, uh-huh. psicóloga social, psicóloga de salud.
No, es algo
distinto.
Entonces, claro.
Y en todo el spam vital, o sea, todo el espectro vital... Todas las áreas de la psicología.
Entonces se espera que sean dioses de la psicología.
Básicamente.
¿Qué más? Entonces, claro, yo, y eso es una de las críticas que hacíamos también en ese episodio anterior, donde decíamos, entonces vienen y dicen, es que la psicología no sirve para nada, esa psicóloga, el psicólogo de la PS no me sirve para nada. Pero ¿cómo Ajá. quieres que te sirva si le estás pidiendo algo que no se puede?
No, humanamente imposible. Y ahí quiero ir, André, con esta pregunta, y es, ¿cómo crees que esa percepción del público general afecta el trabajo ya interno, como que tanto tuyo como de tus colegas trabajando en el área pública? Porque es que la crítica de afuera es bastante.
Y para mí tiene todo el sentido del mundo que haya esta crítica. Uh-huh. Hasta yo lo criticaría. O sea, creo que no es un tema fácil ni para el profesional, ni para el paciente, ni el entorno. Es decir, creo que es un tema muy difícil. Yo en lo personal, sinceramente, yo trato de hacer mi mejor esfuerzo. A veces trato de hacer más de lo que podría o debería. Teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta pues las limitaciones, más allá de cualquier posible como percepción que pueda tener el paciente. Al final del día, si uno se pone a pensar, yo no puedo, a ver, les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo atiendo en mi día, en mi jornada, 15 pacientes. Entonces, yo no podría estar pensando en lo que cada paciente siente conmigo, la percepción que tenga, claro. Sino es como, bueno, estoy claro. Aquí, te abro los brazos, Ajá. Te escucho, pero bueno, sí, si te sirve de alguna manera, bien y maravilloso, y para eso estoy aquí. Si alguna persona considera que no le sirvió, que no le gustó, lo que sea, pues también puede pasar y también claro. Lo entendería completamente.
No, total, porque si no, imagínate, no puedes hacer tu trabajo. Total. Y tienes que estar ahí para 15 personas, quieras o no, porque ya nos dijiste que tu agenda no puedes modificarla. De que no, yo ese caso no lo atiendo, o sea, no puedes hacerlo.
Porque además tú ni siquiera te enteras del motivo de consulta, simplemente es una persona ahí en la agenda y ya está.
Claro, cuando la persona entra es que veo la historia clínica.
Claro. ¿Y tú qué sabes de la persona antes? Solo el nombre. No sabes la edad, no sabes el motivo.
Sí, sí tengo, o sea, sí puedo verlo, tipo antes de que entre al consultorio, uh-huh. Es decir, 5 o 10 minutos antes, es que puedo saber esa información, edad, uh-huh. Mucha información, inclusive como lo decía ahorita, historias clínicas de uh-huh. por dónde ha pasado, por ejemplo, ¿no? Si pasó por medicina general porque le dolía el estómago, si pasó donde el otorrino uh-huh. porque no veía, porque no escuchaba, lo que sea.
Ajá.
Uh-huh. Entonces, sí.
Okay. Y mira, sí, claro, por dijo... esos 5 minutos son de la consulta anterior, que fueron 23, y te quita, ajá.
Y otra cosa con la que acabo de quedar en shock es que son 15. Nati, ¿tú cuántos diarios atiendes? ¿Con número de personas que tú atiendes, cuándo te parece ya como que, uff, este es mi límite?
Un día que yo diga como que
me siento exhausto con esto.
Un día que yo diga, me pasé, porque bueno, también tienes que tener en cuenta que yo tengo un trabajo full time, sí, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Un día que yo diga, Natalia, hoy te pasaste, atiendo 4 al día. Pero yo sé de profesionales, por ejemplo, que solo se dedican a la psicología clínica, como Bárbara, que ya tiene 3 en la mañana y 3 en la tarde, atiende 6, pero ya, no más. Y atiende 4 días de la semana, no atiende los 7.
Imagínate. Entonces también el nivel de desgaste, ahora miremos esa parte como personal, el nivel de desgaste personal que debe ser atender a 15 personas con múltiples problemáticas, con múltiples edades, con múltiples expectativas. ¿Cómo te has sentido tú en tu experiencia dentro del ámbito de la sanidad pública? ¿Cuál ha sido como tu sensación? Si puedes hablar un poquito de eso, claro.
Es confuso porque es desgastante, totalmente. Yo creo que todos los días lo pienso. O sea, obviamente hay días de días. Hay días en los que claramente no van 15 o 16 pacientes. Hay días en los que la gente se le da por faltar y bueno, hay otros días más pesados. No todos los días son iguales. En la psicología en específico, yo creo que en otras áreas de pronto sí son más regulares, pero en psicología es muy irregular un poco el tema de hoy puede ser un día bueno, mañana puede ser un día malo, exacto. Pero sí es desgastante, a mí me pasó y creo que al día de hoy inclusive me sigue pasando que cuando yo salgo de la universidad, imagínense pues el tema de que yo tengo súper claro el que no soy psicóloga clínica, el que me falta pues mucha preparación para eso. Imagínense cuando me llegaba, por ejemplo, ahorita, no sé, me llegaba un paciente autista. Entonces yo decía, bueno, yo claramente no soy experta en autismo. Entonces, ¿qué decía yo en ese momento? Hoy voy a mirar todo el tema de autismo, me voy a poner a buscar algún libro, algún curso, alguna cosa de autismo, listo. Ese era mi pensamiento con ese paciente. Pero imagínense que 25 minutos después me llegaba un paciente y me decía, no, es que me mandaron porque tengo problemas en mi erección. Y yo decía,
imagínate,
no tengo ni idea de esto tampoco, entonces también tengo que buscar sobre esto.
Buscar. Entonces,
era como yo decir, ¿en qué momento? O sea, para mí era como, ¿en qué momento voy a estudiar todo y voy a saber todo para poder ayudar a todo el mundo? Porque, pues, esa es mi idea, por eso estoy ahí. Entonces, sí, al día de hoy, inclusive, me pasa, obviamente ya he hecho las paces conmigo misma de entender que hay cosas que simplemente no las puedo saber. Y en esos casos, pues, trato de remitir, trato de buscar a alguien que de pronto tenga mayor conocimiento en este caso, o en su defecto, pues bueno, buscar estrategias que le puedan ayudar también a la persona, entendiendo que no puedo ser experta en todo.
Claro, y yo haría, mira, yo haría contención, o sea, orientación psicológica, ya está, porque es que no da para hacer una terapia en 20 minutos. O sea, si primero, es la primera vez que la persona va, tienes que establecer como ese rapport, ese contacto con la persona. Ya se te fueron 15. Y los otros 10. Y después la ves dentro de 2 meses. Entonces yo, no sé, yo haría lo que tú dices, o sea, como que hacerlo mejor con este poco tiempo que tengo. Y no conectarme con, bueno, si esto te sirvió bien y si no también, o sea, suena horrible, pero es que ¿qué más puedes hacer?
Entonces tú dirías, André, que tu mayor reto como psicóloga en este ámbito público tiene que ver con el dominio de los casos, es decir, y eso no tiene que ver contigo y con ninguna de las personas que trabajen en EPS, en IPS, sino con la arquitectura del sistema, porque justamente estaba anotando aquí como algunas ideas y la crítica que podemos hacer al sistema en este momento es, hey, bacanísimo que tengamos acceso universal, bacanísimo que las personas puedan acceder al servicio de psicología, pero vamos a pensar en la famosa frase zapatero su zapato, ¿bien? El neuropsicólogo tiene su área de experticia, el psicólogo gatillo tiene su área de experticia, los psicólogos clínicos tienen su área de experticia. Entonces, no, al final, por querer hacer un bien, entonces vamos a mandar a la psicóloga y esperemos que sepa de todo, al final la ayuda efectiva que recibe la persona puede ser poca o mucha en función de la experiencia, el interés, la formación de quien resulte que la ruleta lo mandó a donde X o Y psicólogo. Y eso me parece súper, súper fuerte y justamente la reflexión que queremos generar en este episodio es, miremos lo fácil que es criticar, pero lo que desconocemos que hay detrás.
De acuerdo.
¿Cierto? Entonces, justamente me parece importante como señalarlo así muy explícitamente, es duro. Es duro, yo no soy, quiero traducir tus palabras, ¿no? Tú me dices si estoy equivocado o no, pero es duro ser psicólogo en las EPS y en las IPS y trabajar con el sector de público. Y agotador con todo este tema de tener 15, 14 consultas de diferentes modalidades, diferentes edades y no tener como un orden. Ahora, ya viéndolo un poquito un poquito el punto de vista, digamos, de tu experiencia. Tú como profesional que conoces el sistema por dentro, ¿qué recomendaciones, qué cambios, cuáles creen que son esos aspectos que podrían mejorarse para ayudar a que el trabajo de los psicólogos, por un lado, sea más valorado, por otro lado, sea más efectivo?
Claro.
Yo
Como
pienso
que,
que.
¿qué necesitarías? Exacto. O sea, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué necesitarías? ¿Qué harías?
Primero, tiempo.
Sí,
Definitivamente. O sea,
total.
creo que eso es
Claro.
algo básico y fundamental. Y es la raíz de todo, el tener mucho más tiempo para realmente poder hacer un proceso de calidad, un proceso dentro de lo que se espera. Por otro lado, también de repente pensaría un poco el tema de abrirnos. Yo siento que esto es muy desconocido para la gente en general y es el tema de que los psicólogos no somos expertos en todo, o sea, y no tenemos que ser
De
expertos en todo.
acuerdo.
Entonces creemos
Así
que
como
es
el médico
como,
general no es experto en todo.
claro, entonces,
Ajá.
¿qué pasa? El médico general atiende y cuando de repente se da cuenta que es algo de la rodilla, del músculo, te manda al ortopedista. Cuando se da cuenta que es algo
Claro.
de demanda, entonces esto no es diferente, ¿sí? Es decir, creo que sería muy importante. De repente, yo sé que no sería posible o viable poner a un psicólogo de este enfoque, de este otro enfoque, y al de, yo sé que no, pero de repente sí, no sé, por ejemplo, que haya,
Especialidades, de
claro,
pronto, como
como
que
un
este médico
psicólogo
atiende
infantil.
TCA, este atiende niños, este atiende, no sé, trastornos de ansiedad. Oye, sí,
Justamente estaba
a mí
pensando
no me parece una locura.
como así como funciona con los médicos generales, una primera puerta, un servicio más o menos de triaje, más o menos como que ven acá cuáles son tus necesidades,
Exacto, de
y un psicólogo
orientación
general tiene
psicológica.
todas las herramientas perfectas para hacer esa contención inicial
Total.
y decir, mira, lo que tú necesitas es ir a un neuropsicólogo o necesitas ir a un psicólogo clínico con experiencia en trastornos de disfunción eréctil, yo qué sé.
Sexólogo.
Un sexólogo, exactamente,
Total.
algo así, o una persona que trabaje el tema de orientaciones sexuales y de género diversas, en fin, tantas cosas, pero de verdad que no se le puede pedir demasiado a una persona que además, que la mayoría, no sé si tú me comentarás, Andrea, tus colegas del medio, del gremio, son también psicólogos.
Sin
Asecas.
especialización, sin
Sin
maestría.
estudios posgraduales, exactamente.
A ver,
O hay de todo.
yo creo que hay de todo. Es decir, por ejemplo, en uno de mis trabajos, una de mis compañeras, sí sé que ella había hecho como una especialización en algún momento. Y de hecho estaba como empezando a hacer otra, pero también sabía de psicólogos a secas, o sea, que no
Sí,
tienen.
no, y yo
y
creo que
eso no
ya
resuelve el
esto va más
problema.
allá,
Eso no
eso no
resuelve el
resuelve el
problema.
problema, vuelvo y
Sí.
digo, o sea, por ejemplo, yo que tengo la maestría en clínica, me ponen ahí, me vuelvo loca, porque
Claro, te
tampoco
llega
lo
un
sé
problema de disfunción
todo.
eréctil, amiga, ¿tú qué vas a decir?
Mierda, pero el otro
Es que
quedó
estoy en shock.
traumatizado con él.
Estoy
No,
en
yo quedé
shock.
traumatizada con el bebé. O sea, a mí tú me pones bebé y me. Ya.
No, o sea, y le dije dos. Aquí nos podemos sentar a hablar de los mil y un casos. O sea,
Vamos
no, es que yo
a
me
anotarlo aquí
imagino.
para un episodio de cafecito para hablar de casos de la vida,
Total.
psicólogos, casos de la vida real.
No, mujer, caso de la vida. Oye, André, yo tengo una curiosidad y es que hay una de las cosas de mi trabajo, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero una de las cosas que menos me gusta es la parte administrativa, o sea, llenar historias clínicas, ta, 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 todo eso. Eso me da mucha pereza, dejo que se me acumulen, después me siento a transcribir, bueno, debo confesarlo. Cuéntame en lo público, ¿esto cómo funciona con
Aquí viene
tantos
la parte
pacientes al
buena del
día?
asunto.
Ajá.
A ver, hay un tema y es que 25 o 30 minutos que tú tienes que hacer todo. Tienes que
Ah,
escuchar al
imagínate,
paciente,
encima.
entenderlo y además estar llenando la historia clínica, que te piden como 1000 requerimientos para llenar la historia clínica, ¿no?
Entonces tú
Porque
estás atendiendo al
entonces,
paciente así.
tú estás así.
Así como
Entonces, ¿qué
como los
pasa?
médicos, que no te miran a
Ajá.
los ojos.
Entonces, epa. Entonces, ahí viene un punto importante. Resulta que en algunas ocasiones a nosotros, por supuesto, yo trabajo con médicos, especialistas, demás, a nosotros en reuniones, una que otra vez nos han dicho eso, como que, ay, recuerden la empatía con el paciente, mirarlo, ta, ta, ta. Y yo en lo personal, soy una persona que trato de mitad y mitad, ¿saben? Como que sí hay un momento en el que estoy escribiendo, pero también trato de mirar a la persona mientras escribo. Hay un momento que paro, escucho a la persona y de pronto lo escribo después, demás, pero eso ya ha sido con el tiempo, ¿no? Lo he aprendido un poco con el tiempo a
Imagínate.
manejarlo. Pero también uno a veces dice, es decir, yo entiendo el punto de la persona que está al otro lado diciendo, yo quiero que me miren a los ojos porque han sido, han. La gente pone quejas de eso, como es que el médico no me volteó a mirar en ningún momento, además, yo entiendo, pero también está el otro lado de nosotros. Entonces,
La
el otro
exigencia que
lado
les
de
hacen.
nosotros es llenar una
Claro.
historia clínica con ciertas exigencias, porque si el día de mañana hay un problema y en tu historia clínica no está llenada como debe ser, el problema es tuyo, porque no lo escribiste en la historia clínica. Entonces,
Ay, no.
y tienes que llenar todo eso porque además tú la historia clínica se la entregas ahí mismo al paciente, o sea, es decir, como en la remisión o lo que sea, entonces tú tienes que llenar todo eso para poder cerrarla e
Y
imprimirla.
tiene que estar bien escrita porque es que la van a leer. Entonces no puede ser y que el culo vaina y con errores
El man está
ortografía, no sé
loco.
qué. Ajá, y que.
No, no
Que
puedo.
joda, no sé qué
No sé cómo curarle la erección.
Se recomienda
Sí,
usar
total.
Viagra.
No, 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 no. O sea, al menos de, bueno, ok, 30 minutos de la consulta, pero dame 5 para llenar la historia. Ay,
Es muy
no.
fuerte, es muy fuerte y de verdad que es un
No,
problema muy
respeto.
grande que tenemos. Es
Es un
decir,
problema grande y creo que de esto no se habla porque siempre es desde la crítica, desde que no me ven a los ojos, esos psicólogos clínicos de la IPS no saben nada. Claro, pero ¿cómo vas a saber? Sí, primero no sabes qué viene. Segundo, tienes todo el spam vital ahí. O sea, a una persona de 80 años, yo creo que eso tiene que tener unos conocimientos
sí,
de otro nivel,
psicología geriátrica,
geriátrico.
una cosa así.
Claro, porque es que ya yo estaba pensando ahorita que dijiste eso. Yo decía, por ejemplo, una reestructuración de pensamiento con una persona de 80 años, eso yo creo
Difícil.
que eso no debe servir.
Claro.
Sí, o sea.
Sí, otra cosa también es el tema de cómo los psicólogos que están en este medio se asocian entre sí para exigir mejores condiciones. Yo no sé si existe, si tú conoces de un sindicato, de alguna asociación de psicólogos en el sector público, algo que luche y
O
si
el
no es
colegio estará haciendo algo para esto, no sé.
del colegio, bueno.
¿Alguien sabe algo de esto? Que nos lo dejen en los
En
comentarios.
comentarios.
Igual en Colombia ser sindicalista eso no está bien.
No está bien visto.
Visto,
Sí, no
exacto, no
está bien
está bien
visto.
visto. No, y no está bien visto y además es peligroso porque
Sí,
literalmente te
sí.
pueden desvivir.
Pero yo quiero
Cosa.
hacer aquí, estaba justamente buscando en internet como si existía algo, me encontré con un grupo de Facebook que se llama Psicólogos con Dignidad Colombia, que se llama Sindicato de Psicólogos y Psicólogas, Psicólogos y Psicólogas de Colombia. Psicol, una cosa así. Bien, no sé, parece que está activo porque publicaron algo del Día del Autismo, no sé qué. Pero me parece súper importante la actuación gremial, porque ninguno de ustedes, ningún psicólogo que esté trabajando en una IPS en este momento, por sí solo va a ser capaz de cambiar algo. Y sobre todo ahora que en Colombia están hablando de la reforma a la salud, cómo en esta reforma puede también haber una cabida para hablar del tema salud mental, que además es tan relevante desde la pandemia, ¿no? Pues que se han
Desde la
exacerbado
pandemia
todos los
se ha
casos
exacerbado.
del tema de salud mental. Y frente a eso, yo quiero hacerte una pregunta, André. ¿Cuál es en común o cuál es el motivo de consulta más común o lo que tú más ves en tu experiencia?
Ansiedad, definitivamente.
¿Sí?
Sí, 100%.
¿Problemas de ansiedad?
Sí, 100%. Es lo que más se ve. De hecho, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora? Y yo tengo un conflicto interno con ese tema porque, sí, o sea, parece que fuera copia y pega de los pacientes, pero me han llegado a decir como, mira, lo que pasa es que un día me empecé a sentir sin oxígeno y entonces me dolía el pecho y me dolió el brazo y yo fui a urgencias, en urgencias me tomaron un electro, yo no sé qué, y el doctor me dijo que podía ser ansiedad y me mandó para donde el psicólogo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí, obviamente yo creo que aquí pues sabemos que el tema de la ansiedad tiene pues una sintomatología que obviamente es física y que pues en algunas ocasiones sí se puede llegar a pensar de pronto alguien que nunca ha experimentado, no sabe de ansiedad, puede llegar a pensar me está dando un infarto o me voy a morir porque no puedo respirar, etcétera. Pero también a veces siento que decir, yo tengo un conflicto con este tema porque siento como que los médicos también a veces se quedan cortos, como que
se lavan las manitos.
Sí, es decir, por ejemplo, ahorita Javi decía el tema de que ahora la salud mental es más visible, sí y no, yo siento que sí y no, o sea, yo siento que sí, todo el mundo habla de salud mental, todos vamos al psicólogo, qué bien, qué chévere. Y en ese caso, entonces, es conflictivo porque entonces ahora el médico muchas veces, no voy a decir que todos, pero en algunos casos me ha pasado que, no, es que, y yo lo digo en forma de chiste, y es como que te duele una uña para el psicólogo, te duele el pelo para el psicólogo. A veces siento que es que todo lo quieren de alguna manera como justificar.
Remitir, es psicológico.
Claro.
André, y fíjate que cuando tú dijiste que tú recibías era casos de remisión, yo estaba pensando, yo decía, pues madre, ¿cuánta gente dirá, no, eso no es psicólogo y no los mandarán? Y mira que tu percepción es completamente diferente, es como que presión en el pecho, bueno, mijo, vaya para el psicólogo.
Claro.
Sí, pensé que iba a ser un poco lo contrario.
Y yo pensé, yo también estaba pensando mientras nos contabas este tema de la sintomatología con la que vienen comúnmente tus pacientes, que también no es tan difícil manipular el discurso, y más cuando tú sabes que en una cita de 20 minutos el psicólogo tal vez no tenga la suficiente el tiempo para profundizar con preguntas que van a hilar fino y van a decir qué es lo que pasa. Porque es fácil que yo busque en internet síntomas del ataque de pánico, y te lo voy y te lo digo en consulta. Entonces también debe ser esa presión y ese decir, ven acá, ¿será que esto es verdad? ¿Será que él está viniendo con un propósito adicional? Y créeme que nosotros también como docentes, no sé cómo será la Universidad de Nati, pero acá en la universidad últimamente nos estamos preguntando mucho, cuando un estudiante viene con cierta historia y cierta incapacidad y cierto discurso de que no, yo estoy en un tratamiento psiquiátrico, no sé qué, hasta qué punto puedo creerlo, hasta qué punto podemos pedir información adicional, porque de pronto el estudiante quiere un beneficio extra, quiere más tiempo para entregar un trabajo, quiere volarse el tema del supletorio.
Sí,
nos genera un conflicto fuertísimo. Yo creo que, no sé, Nati, en tu práctica privada, no creo que alguien quiera ir a pagar a mentir. Pero acá en esta cosa...
Acá es más fácil, claro, acá es más fácil distinguirlo, porque que sí pueden haber personas con doble intención, no sé, para buscar de pronto que la pareja los perdone, entonces que mira, que ya pagué la cita, que fíjate que ya fui, digamos.
Bueno, sí.
Algo así, nunca me ha pasado, no, que nunca me ha pasado a mí, pero te digo que sí puede ser, o sea, una inversión, pero más de algo individual que yo quiero, pero no para buscar un beneficio así como que del trabajo, no sé qué, porque la plata que tienes que pagar, claro, ahí sí me duele más.
Claro, ¿no? Y digamos que aquí es exacto, es muy difícil uno saber. A mí me ha pasado la, la, la que ay, yo siempre, Dios mío, tengo un conflicto con esto, y es cuando las personas me dicen, yo le digo, ¿cuál es tu motivo de consulta o por qué te remiten aquí a psicología? Porque tengo un trastorno de ansiedad.
O sea, ya vienen con el
Ah,
diagnóstico, listo.
ya. Y yo, wow,
te
¿qué
hicieron
haces
el
aquí
trabajo ya.
entonces?
Ajá, deberías sentarte en mi silla.
O sea, es que tengo depresión. Entonces, claro, pues si a mí me dicen eso, yo empiezo a indagar de dónde sale el hecho de que asumas o
Ajá,
digas que
claro.
tienes depresión, que tienes ansiedad. Hay gente que sí dice, no, mira, es que yo duré 5 años en un proceso con psicología y psiquiatría. Uno dice, ah, bueno, claro, es que hay un diagnóstico porque ya tuvo un proceso previo. Pero no que, por ejemplo, es porque pasa mucho el típico de, es que yo sentí esto y lo buscamos en internet y era esto, o yo le pregunté a un amigo que es psicólogo, que está estudiando psicología y me dijo que yo podía ser bipolar.
Ah,
Bendito Dios.
claro. André,
Entonces,
ven acá. ¿Y tú puedes dar excusas? O sea, por ejemplo, como que
incapacidades.
incapacidades.
No.
Ah, ya. Entonces, ¿qué será? Porque ¿cuál será el beneficio que buscarán? Me cuesta.
De verdad que
Bueno, lo de
muchas
la
veces.
bipolaridad es como para encontrarle sentido a algo. Me identifiqué, me autodiagnostico, pero, ajá,
Yo
¿qué piensas tú?
siento que muchas veces la gente busca, no en todos los casos, pero muchas personas pueden llegar a buscar excusarse atrás de un diagnóstico. O sea, eso sí lo he visto en la terapia. Eso sí lo he visto. Que es, por ejemplo, la persona que repite mucho de pronto como, sí, es que como yo soy tal cosa, como yo soy ansiosa, como yo soy depresiva, como yo soy esto. Entonces yo
No me
ahí
hago cargo.
empiezo, claro, yo ahí empiezo a mirar que el tema va más desde un excusarme de esto y ver que las otras personas sepan que es que yo estoy en un proceso con psicología porque sufro de esto, porque entonces muchas veces creo que puede ser por eso, por ese
Yo
lado.
estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Sin desreconocer o reconociendo que hay personas que de verdad tienen condiciones que las afligen y sufren, pero me parece barro es que muchas otras personas se quieran aprovechar de estas etiquetas y de estas sintomatologías para no asumir, como dice Nati, ¿no? Una responsabilidad, una condición, una. Sí, una circunstancia de la vida, porque al final lo que terminan es haciéndole daño a todo el mundo. Entonces,
Claro.
mira esta paranoia que tenemos nosotros aquí, los profesores, de decir, hey, ¿le creo? ¿O
Imagínate, porque
le
pueden
creo
ser
porque,
excusas.
exacto, porque además yo soy psicólogo, yo estudié psicopatología, yo más o menos sé de esos síntomas, no soy clínico en particular, yo. Pero no tiene como tiende como a empatizar y a reconocer en el otro que esto puede ser una problemática seria, pero también hasta qué punto es una manipulación o quiere buscar un beneficio,
Sí,
es
y mira,
súper complicado.
ese siempre es mi dilema aquí, porque yo digo, a ver si al profesor de ingeniería le montan esa llorona, como digo yo. No, pero porque saben que uno trabaja en esto y uno entiende y uno más o menos, entonces bueno, sí, pero te digo que lo veo demasiado, 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 y como saben que uno. Porque entonces el propio psicólogo y me invalidó mi experiencia. Entonces, pero es que ya pasa tanto que pasa como el pastorcito mentiroso, que uno no
Mentiroso.
sabe. Entonces, cuando sí, el que dice sí, el que dice no, pero Javier, eso va para otro episodio completo, porque es
Total.
el como que el sobrediagnóstico, podríamos decir, de los estudiantes de psicología, que lo entiendo, porque, claro, como yo me identifico que tengo algo, me gustaría entrar a psicología para hacerlo, pero también pasa al contrario, que como empiezo a entender algunas cosas, entonces empiezo a utilizar eso como herramienta.
Sí. Amiga,
Claro,
antes de cerrar.
inclusive eso se usa en el tema de los trabajos, porque yo no puedo dar incapacidades y eso, pero sí las llamadas recomendaciones. Entonces, con las llamadas recomendaciones, a ti sí pueden cambiarte ciertas cosas del trabajo. Ejemplo. que tú tengas turnos de noche y entonces yo como psicóloga diga, ay, recomiendo que esta persona trabaje solo turnos diurnos, ya que, no sé, esto puede
O sea,
mejorar su...
afectar, sí.
Súper fuerte. Yo
No, yo
quería.
quedé hoy ansiosa, o sea,
Sí, y preocupados, total.
preocupada, Andrea, o sea, no sabes cuánto te admiro, Dios mío,
Eso.
qué cuero tienes para ponerte ahí todos los días a trabajar, porque de verdad sí que debe ser muy difícil, muy, muy, muy difícil.
Sí, la verdad
Totalmente.
es que yo siento que no, muchas veces no, como lo decíamos ahorita, en el tema del médico se entiende y entonces claro, y el especialista y demás, pero en la psicología yo siento que hay mucho desconocimiento realmente de cómo trabajamos nosotros y pues eso hace que se sobrecargue.
De acuerdo.
Amiga, tus estudiantes, ¿qué te dicen sobre España, sobre el sistema público? Porque tengo entendido, no sé si sea así, el psicólogo que atiende en la sanidad pública es un psicólogo que es especialista, ¿no? Que es el
Sí, pero
llamado
de
psicólogo
nuevo.
especialista en psicología clínica, que hizo como 3 años de residencia, un internado, una vaina así, casi que como un médico.
Sí, pero de nuevo, porque creo que es la conclusión general que hemos llegado en este podcast, en este episodio, y no es la formación, es el tiempo,
Son
es
las
que te ponen
condiciones.
las condiciones. Exacto. Entonces tengo estudiantes que me dicen que sí les ha gustado y otros que dicen que no les ha gustado porque se la dan cada 5 meses, son cortas. Un estudiante, de hecho, me echó un cuento que como que alguien tenía como una intención suicida muy marcada y cuando le dieron la cita ya la persona había cometido el acto.
Dios.
Sí, entonces volvemos al punto. No es la, hombre, sí, claro, la formación es tal, pero lo que yo decía, o sea, yo tengo la maestría en clínica, Barbie tiene la maestría en clínica, cualquier colega que hayamos invitado aquí, a Mariana, que tiene la maestría en neuropsicología, ponle a Mariana a atender 16 chicos autistas, que fue nuestra
En
última
media hora cada
invitada,
cita.
en media hora cada cita, a ver qué ella va a poder hacer, o sea. También, son las condiciones también. Creo que ese es mi gran aprendizaje hoy y espero que también les hayamos dejado a nuestra audiencia como ese, déjame pensarlo antes de criticar.
Totalmente de acuerdo. De verdad que toda mi admiración a todos esos psicólogos, Andrea, a ti y a todos tus colegas que trabajan en este ámbito y que de verdad buscan hacer las cosas bien a pesar de todas estas adversidades. De verdad que yo me vengo muy deconstruido de este episodio con toda esta perspectiva y bueno, de verdad muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación.
Vale, muchas gracias a ustedes también por darme este espacio para hablar de esas cosas que tal vez no se hablan muy constantemente.
De acuerdo, y vamos a hacerle esfuerzo a este episodio para que, mejor dicho, todo el mundo lo escuche, se viralice, porque de verdad que siento que es algo que necesitamos poner sobre la mesa.
Sí, y es que la gente tiene que
Sí,
saber.
tienen que saber. Y bueno, sin nada, sin más, André, ¿cómo es que hacen ahora así?
Yo no sé, algo
Gracias.
así.
Así, así.
Ah, ese no lo sé.
Que cuando Andrea dijo que será en el 2022, yo quedé que, ay, oh, Dios mío, qué vejestorio. Yo, claro, no tú.
Yo estaba pensando que en el
O sea,
2022
tú
yo
fuiste profesora
llevaba.
mía. Ay, sí,
Como por 3 semanas, nada
total. No, no, no.
más.
Como por 3 semanas
Luego
que
me abandonaste.
después me echaron. Bueno, no me
Nati.
echaron. Bueno, pasó una cosa ahí que cambiaron cambiaron de profesor, pero a Javi, ¿tú te acuerdas de eso? Fue un mes estuve de profesora
¿De qué
y yo que
curso?
Andrés de neuropsicología.
Ajá.
Y que yo al principio y que Andrés estudió con nosotros, ¿cuál? Tronco de historias ahí, pero bueno.
Antes pudimos darle clase, tú le diste clase y yo, cuando él se estaba graduando, yo estaba recién ingresado al departamento.
Ah, sí.
Re fuerte.
Bueno, André, gracias por estar aquí. Gracias por todo tu tiempo y bueno, gracias a todos siempre por llegar hasta el final. Contesta la pregunta que te vamos a dejar y si eres psicólogo de la EPS, por favor, o de cualquier servicio público del país donde te encuentres, por favor, déjanos tus comentarios y tus apreciaciones sobre este episodio. Los queremos.
Y nos vemos el próximo martes. Chao.
Bye.